Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde en la Radio Que Piensa, la radio de la Universidad de Chile. En esta ocasión tenemos como invitado estrella al profesor Pablo González, quien es nuestro vicepresidente de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile. Y estamos también en compañía de Patricia Grau, quien es la capitular de la ACAUCH en Medicina. Así que entre los dos vamos a entrevistar al profesor González. Patricia va a comenzar dando los antecedentes de nuestro invitado.
Hola Inés, buenas tardes a los auditores. Hola Pablo, bienvenido. Bueno, el honor de leer tu currículum en pequeñito para que nadie se asuste. Bueno, el profesor Pablo González es licenciado en Humanidades con mención en Historia en la Universidad de Chile, licenciado en Historia de la Universidad Arcis, profesor de Estado en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Arcis y doctor de la Universidad de Granada. Actualmente es profesor adjunto de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es profesor de cátedra en numerosas asignaturas, tanto de pregrado como de posgrado. Ha dirigido diversas tesis y tiene numerosas publicaciones relacionadas con la educación y un libro que recoge la trayectoria de 25 años del Centro de Estudios Saberes Docentes, ex programa de educación continua para el magisterio, trabajando con profesores del Sistema Escolar de Chile.
Eso.
Bienvenido.
Bienvenido entonces, Pablo. Bueno, siempre hacemos la primera pregunta, es la misma para todos nuestros invitados y consiste en que tú nos cuentes brevemente cuáles han sido los hitos en tu vida personal que te condujeron al estudio de la historia y especialmente a temas relacionados con educación y los educadores.
Bueno, gracias por la invitación. Un placer, por supuesto, estar acá en este programa tan entrañable para nuestra comunidad. Respecto a la pregunta, la historia, mi aproximación a la historia fue desde temprano, dado que mi padre y mi madre impusieron en mi infancia la lectura de libros de historia, de novelas históricas y, por supuesto, también de libros de historia de distintos momentos de la humanidad. Entonces, claro, con el tiempo fui adquiriendo, a partir de ese imperativo, un gusto y una afición enorme por la historiografía. Y luego, en la enseñanza media, a propósito de mi descubrimiento hacia el mundo, indudablemente encontré que en el aprendizaje de la historia había muchas claves respecto de mi vida personal y social. Luego, por supuesto, como señalan ustedes, estudié en la Facultad de Filosofía cuando la facultad estaba en La Reina. Ya entré el año 87 a estudiar la licenciatura en Humanidades con mención en Historia y, por supuesto, ahí confirmé mi amor por la historiografía, por el conocimiento de la historia y poco a poco fui derivando a la pedagogía. Haciendo clases en una escuela, yo aprendí de pedagogía, literalmente no haciendo clases en una escuela, y más tarde saqué el título de profesor en historia, pero primero era licenciado únicamente, ¿no? Me daban un permiso especial que otorga el Ministerio de Educación para ejercer la pedagogía y luego estudié la pedagogía. Entonces, mis dos amores en lo profesional son lo pedagógico como una disciplina en sí misma y la historia también como una disciplina.
Mira, qué interesante.
Pati. Bueno, en primer lugar, y para continuar y viendo estas preguntas que te hemos preparado para esta tarde, me gustaría que explicaras a nuestros oyentes el origen y las características del Centro de Estudio y Desarrollo de la Educación Continua para el Magisterio de la Universidad de Chile.
Perfecto.
¿Qué significa?
Sí.
¿Qué papel ha jugado? ¿Juega?
El Centro de Estudios Saberes Docentes emerge de la experiencia que el programa Educación Continua para el Magisterio adquirió a lo largo de más de una década. El programa Educación Continua fue articulado por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad el año 1999 en el marco de una primera reforma curricular que en tiempos de democracia se instaló en nuestro país, que es la reforma curricular del año 1998, ¿ya? Que generó una serie de transformaciones en lo pedagógico curricular y lo pedagógico didáctico.
¿Ya? En la educación media y
en la educación básica y la educación media. Entonces, la Vicerrectoría de la Universidad asumió la tarea de acompañar la reforma generando capacidades en las y los profesores para que pudieran estar en sintonía con los postulados de la reforma curricular. Y, bueno, esa fue la primera misión en ese entonces PEC. Luego, el año 2014, después de esa acumulación, ¿no?, de experiencia, de saberes y de conocimiento, fundamentalmente construido en armonía, ¿no?, con las comunidades docentes de infinidad de escuelas a lo largo y ancho del país, iniciamos un proceso al que le denominamos rediseño del PEC, en la perspectiva siguiente. Nos fuimos dando cuenta a lo largo de los años que la formación continua de profesoras y profesores, así como estaba concebida tradicionalmente, no era suficiente. Había que dar un paso más adelante y que tenía que ver con superar las fronteras del formato tradicional de un curso de formación continua, el que, dicho sea de paso, como objeto, ¿no?, de didáctico de formación profesional, está bien cuestionado por el alcance efectivo que tiene, ¿no? En pocas palabras, el curso o la formación continua en formato tradicional tiene enormes limitantes y no logra el curso impactar en la transformación que tiene, por ejemplo, un profesor o profesora respecto a su marco de creencias y, sobre todo, su repertorio de rutinas, prácticas. ¿Ah? Y nosotras y nosotros en el equipo fuimos madurando, ¿no?, esta mirada crítica y autocrítica, incluso de lo que hacíamos, y nos propusimos transitar desde un programa a un centro de estudios. Le planteamos esta iniciativa a la facultad, a la decana en ese entonces, y por supuesto también a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, que estaba a cargo de Rosa Debes. En ese tiempo la actual rectora era la vicerrectora y ella nos acompañó también en todo el proceso junto con la decana, y llevamos esta iniciativa a discusión de Consejo de Facultad y luego al Consejo Universitario, y fue, por supuesto, respaldada.
Claro.
El propósito fundamental de esta transición es reconocer a las y los profesores como sujetos profesionales plenos, no como técnicos subordinados a la formulación de política pública o de política universitaria. En el fondo, las profesoras y los profesores son generadores de conocimiento pedagógico, un conocimiento pedagógico de frontera, de trinchera, ¿no?, de avanzada, que precisamente la universidad recoge, ¿no?, en sus actuaciones. La perspectiva, ¿no?, es que la formación continua se resignifique, se reconceptualice en la perspectiva precisamente de generar un diálogo de colaboración y de co-construcción entre la universidad y los equipos docentes de la escuela, en la perspectiva de buscar soluciones al problema pedagógico que cotidianamente tienen los centros educativos.
Mira qué interesante. ¿Y cómo se relaciona este centro con otras entidades dedicadas a la formación de profesores en nuestro país? ¿Hay algún contacto? ¿Cuál es su relación con el Ministerio de Educación y con las entidades gremiales del Magisterio, el Colegio de Profesores, etcétera? ¿Tienen ustedes una relación fluida con otras instituciones o son medio cerraditos?
Al interior de la universidad tenemos un trabajo de colaboración permanente con el Departamento de Estudios Pedagógicos de nuestra facultad. Somos vecinos, de hecho. Ahí, por ejemplo, yo con otra colega hacemos pregrado también, formación inicial de profesoras y profesores.
En el DEP, que se llama.
En el DEP, exactamente. Claro. Con el CIAE, con el Centro de Investigación Avanzada Sector de Educación, con el Departamento de Educación de Faxo, bueno, en fin, con las unidades académicas que están en la formación inicial de la universidad, tenemos un trabajo colaborativo permanente. Con el CIAE, por ejemplo, llevamos ya 10 años, 11 años en una línea de colaboración permanente en el campo del liderazgo educativo. bueno, con el DEP ya se lo señalaba, y con el Ministerio de Educación, bueno, desde siempre hemos sido unos colaboradores en perspectiva estrechos. Crítica de la política pública del Ministerio, tanto en temáticas como, por ejemplo, la formación de líderes, de lideresas, la formación de profesoras y profesores, la convivencia escolar, la formación ciudadana, hoy día el cuidado, el bienestar docente, el enfoque de género, en fin. Respecto de la relación con otras universidades, articulamos en este proceso de rediseño del PEC, de resignificación de la educación continua, articulamos una red de universidades estatales en educación continua.
Ah, mira qué interesante.
Al alero del CUECH, en ese entonces el rector Vivaldi nos prestó un decidido apoyo para la configuración de la red, y esa red permitió precisamente la reunión de las universidades del Estado en el marco de la resignificación de la educación continua.
¿En qué año estamos hablando?
La articulación de la red ocurrió precisamente el año 2016, y logramos realizar eventos, seminarios. Bueno, en fin, corrimos las fronteras de lo que tradicionalmente se reconocía como educación continua. Ustedes saben, y por las razones del autofinanciamiento, las universidades del Estado están obligadas a la venta de bienes y servicios, y muchas veces aquello ha significado que las unidades de educación continua sean reducidas, ¿no?, a unidades de negocio. Yo, perdonen la franqueza, pero ha sido así. Y esta conversación la tuvimos, recuerdo muy bien, con el rector Vivaldi, con la vicerrectora de BES en aquel entonces, y nos propusimos precisamente generar procesos de diálogo y de discusión en la universidad y con las universidades del Estado para que aquello pudiera transitar hacia otro lugar.
Buen desafío, sobre todo el tema que planteas, y un poco duro, como dices tú, ¿no? Esto, o con mucha claridad cuando hablamos del negocio. ¿Cuál es el sello que ha instalado este centro en el desarrollo de los profesionales docentes que forma actualmente? ¿Ha derivado institucionalmente en otra entidad?
A ver, nosotros y nosotras, por ejemplo, cuando discutimos la transición a centro de estudio, por ejemplo, discutimos el nombre del centro. Y el nombre es Saberes Docentes. Creemos que sintetiza la propuesta en términos epistémicos, políticos, institucionales, formativos, que contiene el centro y que nos llevó a superar el formato programa y transformarnos en un centro de estudio. Eso es lo primero que quisiera señalar. Lo que intentamos construir en términos de relación, de interacción con las comunidades docentes de las escuelas y liceos con los que trabajamos, es precisamente lo que señalaba hace algunos momentos atrás. Concebimos a las y los profesores como sujetos plenos, como profesoras y profesores dotados de profesionalidad, que es un concepto que va más allá de la mirada tradicional del profesional. El profesor o profesora dotada de profesionalidad es un sujeto que no solo posee un campo o un determinado conocimiento en un campo específico, ¿no?, de la actividad profesional, sino que además genera conocimiento en su quehacer cotidiano. No es un ejecutor de política,
de programa,
sino que es un generador de conocimiento, de saber, a partir, ¿no?, de estar dotado, ¿no?, precisamente de esta profesionalidad. Esto implica, por ejemplo, el desarrollo de la conciencia, de la identidad y de el compromiso ético-político respecto de tu quehacer profesional. En esta mirada, ¿no?, que tenemos del profesorado, la ética profesional no solo se limita a el desempeño profesional, sino que al impacto, al efecto que mi desempeño profesional tiene. No sé si me explico. En la mirada tradicional, ¿no?, del profesional, el compromiso ético tiene que ver con el desempeño, ¿sí? Pero desde nuestra perspectiva, a propósito de profesionalidad, sobre todo en la profesión docente, este compromiso ético es ético-político, porque precisamente tiene que ver con el efecto que mi actuación profesional genera en el entorno institucional y comunitario en donde yo me desenvuelvo. ¿Qué quiero decir con esto? Súper bien concreto. Si las estudiantes y los estudiantes se forman como personas plenas, es mi responsabilidad y yo tengo un compromiso ético con esa formación. No sé si me explico.
Sí.
No me da lo mismo que se formen o no como personas. ¿Sí? No me da lo mismo que aprendan o no.
Y lo hacen espontáneamente, o sea, no es parte del currículo que tienen que pasar, sino que es una actitud más bien, ¿no
es cierto? Es un imperativo autoimpuesto desde la propia profesionalidad. Entonces,
o sea, en el fondo es de la toma de conciencia de su rol.
Exactamente, por eso hablaba en segundo lugar de conciencia. En primer lugar, el conocimiento. En segundo lugar, la concienciación. Y dotado de conciencia, por supuesto, el compromiso ético-político. Entonces, claro, nosotras y nosotros como centro hemos venido derivando precisamente en esa construcción. Les voy a poner un ejemplo súper concreto, si es que tengo tiempo para eso, pero mira, yo lidero con un equipo de directoras de escuelas y liceos, una red de escuelas y liceos experimentales. Y allí lo que nos hemos propuesto, ya vamos hacia el tercer año de funcionamiento, lo que nos hemos propuesto es construir una ruta de experimentalidad pedagógica que sea original y propia de un determinado territorio, es de la comuna de Quinta Normal, el actual SLEP Los Parques. Y con las y los colegas de las escuelas y liceos constituimos grupos motores, y ahí nosotros desde la universidad, desde el centro, somos un actor más, somos una voz más. No le hemos dicho a ninguna escuela, esta es la experimentalidad y esta es la ruta de experimentación, la hemos construido juntos y juntas. ¿Me explico? Claro. Y ahora vamos a publicar un libro que está escrito en coautoría. Hay capítulos que hemos escrito nosotros y nosotras, y hay capítulos que han escrito las y los profesores de los grupos motores que animan la red. Ahí hay un ejemplo
eso
concreto.
Eso es justo lo que te iba a preguntar, si está publicando las experiencias que ustedes hacen.
La maqueta del libro yo la acabo de terminar ayer, se va ahora al trabajo de edición, bueno, todo lo previo para la publicación.
Es valiosísimo.
Y no es una experiencia inédita. Por ejemplo, hace 2 años atrás, en un programa de formación con el Ministerio, formamos en específico, ¿no?, a 2 grupos de educadoras de párvulo, y a un grupo de educadoras de párvulo las preparamos en el marco de la implementación del curso para que participaran ellas de un congreso nacional. Y fueron ellas las que hicieron una ponencia desde su experiencia, desde sus visiones. No sé si me explico, ¿no?
Sí.
Y era un congreso universitario, pero iban ellas en tanto profesionales de la educación a exponer. Y otro grupo, con otra colega, hizo la ruta para publicar en una revista indexada. Y publicaron, no sé si me explico, entonces tiene que ver con esa perspectiva, ¿no? Y por eso, les decía, tiene un alcance también, por supuesto en la dimensión ética, qué sé yo, pero también epistémico, hay que construir una forma, ¿no?, de generar conocimiento asociado a la profesionalidad docente que es diametralmente distinta a la tradicional. Y por eso estamos ensayando este tipo de experiencias e iniciativas.
¿Y los profes que están bajo este sistema están contentos? O sea, ¿les gusta? O sea, porque esto es más que pasar la materia, como se dice, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Cuál ha sido la recepción de los profesores que están en este sistema?
Por ejemplo, a las y los profesores de la red, les invitamos a participar de la red de escuelas y liceos experimentales. La participación, fijamos una serie de criterios de inclusión, y uno de los criterios de inclusión es, bueno, que fueran escuelas y liceos públicos,
claro,
por la misión universitaria, somos universidad pública, tenemos que propender, ¿cierto?, al fortalecimiento de lo público, salud pública, educación pública, al menos, ¿no?
Claro.
Y el segundo criterio es que la participación de las y los profesores fuese voluntario. ¿Sí? No fue un imperativo del administrador,
eso es
de la comuna o de la directora o del director, sino que fue una decisión soberana del cuerpo docente, ¿ya? Luego hemos, en cada año de funcionamiento de la red, tuvimos reunión hace unos días atrás con las directoras y confirmamos el compromiso de la voluntariedad en la participación de la red. Yo me imagino que están contentas y contentos.
Porque ellas eligieron estar ahí.
Porque siguen queriendo estar con nosotras y con nosotros, pero además han participado en la misma línea de lo que señalaba, directamente de, por ejemplo, el segundo congreso de experimentalidad que hicimos en el Liceo Manuel de Sala, con distintas unidades académicas de la universidad y también de la UMSE y otras universidades. Y allí participaron las y los colegas de los grupos motores directamente con sus ponencias. ¿Ya?
Estupendo.
Y ahora estamos programando un tercer congreso de experimentalidad, ya me lo anunciaron las y los colegas de la universidad, y esperamos que los grupos motores vuelvan a participar de aquello. También han ido a la universidad a exponer y a presentar sus trabajos directamente. En el fondo, a lo que queremos apuntar es a la contribución de la emergencia de una nueva identidad profesional en el profesorado chileno que permita precisamente la superación gradual de la precarización a la que está, claro, ha estado sometido el magisterio durante
la poca valorización ya,
más de 50 años. Claro, sí.
La poca valorización.
Es que mira, la precarización es un gran concepto que además cobija a otros conceptos más pequeñitos como la proletarización, la desprofesionalización, el agobio, no sé, uh-huh. Creemos que la política pública ha intentado generar avances. Yo quiero pensar, no sé si pecar de inocente, pero quiero pensar bien que la política pública ha intentado generar avances. Pero los efectos de las políticas públicas de 50 años han significado precisamente un proceso profundo de precarización del profesorado y de las otras profesiones también, pero particularmente del profesorado. Entonces, nosotros aspiramos a revertir, pero desde un movimiento de profesores y profesores, desde un movimiento pedagógico, revertir esos efectos nocivos de la política pública.
¿Y cuáles han sido los principales cambios que propuso la reforma curricular del año 98 en los planes de estudio de la educación pública? ¿Están aún vigentes?
A ver, sí, están vigentes, diría yo. No obstante, esa reforma fue, por así decirlo, el puntapié inicial de una macro reforma que ha tenido distintos momentos. Fue precisamente el nuevo currículum que se instaló a contar del año 1998 el que ha generado un nuevo horizonte en lo pedagógico. Pero esa reforma curricular luego fue acompañada de otros cambios y ajustes al currículum. Sin embargo, yo diría, en términos generales, las grandes bases del cambio se han mantenido. Ahora, hoy día tenemos, por ejemplo, en la formación, en la enseñanza media, en la educación media técnico-profesional, formación por competencias, ¿sí? El currículum chileno hoy día es un currículum por objetivos, ¿sí? Ahí hay un cambio no menor. Y por ejemplo, las nuevas generaciones se les busca formar para que no solo manejen conocimiento, sino que también desarrollen un conjunto de habilidades y actitudes. De ahí el concepto de la competencia, ¿sí? Ahora, efectivamente, para ir a la pregunta de Inés, la reforma curricular del 98 se planteó generar una transformación significativa respecto a la forma en que se enseña en las aulas escolares. Sin embargo, tuvo, y la política sigue teniendo, en lo curricular sigue teniendo ese talón de Aquiles, tuvo una debilidad de origen, y es que las capacidades, la formación del profesorado no estaba en sintonía con
reforma,
los postulados de la,
claro,
reforma. Entonces, claro, tienes un currículum que está prescrito desde esa época y que ha venido siendo modificado, ajustado y qué sé yo, que hoy día ha pasado por bases curriculares y nuevos programas. Y tienes un currículum entonces que se rinde a un propósito formativo, pero tienes una práctica pedagógica que predomina en las aulas que no está en sintonía, que no se logra sincronizar todavía con esos propósitos formativos. Y si me preguntan a mí, no me lo han preguntado, pero creo que hay una disonancia permanente entre ese propósito formativo y el modo en que
se
hace la enseñanza.
Claro.
Entonces, claro, tú observas que, por ejemplo, las aulas que están saturadas con 40, 45, 47 estudiantes, porque también la norma lo permite, hasta 47 estudiantes.
Increíble, ¿cómo enseñarles?
Claro, ¿cómo tú enseñas, no, con objetivos que son complejos de lograr, cómo enseñas en un formato tradicional? Además, donde la sala sigue respondiendo a una arquitectura del siglo XIX, del siglo XX. Por ejemplo, uno de los postulados, ¿no?, del currículum tiene que ver con el desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Pensamiento complejo, pensamiento relacional, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, ¿sí? Bueno, pero tú tienes a las y los estudiantes alineados, como si estuviéramos en una escuela del siglo XX, sociedad industrial. Hay, por tanto, obstáculos materiales, por ejemplo, para el desarrollo de ese tipo de habilidades, dado que la colaboración entre estudiantes
es casi imposible.
Existe muy poco, claro. Es muy escasa, no sé si me explico. Y se habla de trabajo colaborativo, de aprendizaje colaborativo, pero se habla.
Pero los alumnos están separados.
Claro, sí, claro. Y además la figura del profesor o la profesora sigue siendo central en esa articulación entre aprendizaje y enseñanza, cuando debiera ocurrir que la interacción pedagógica sea entre estudiantes y docentes, por supuesto, pero que también haya interacción pedagógica y fundamentalmente entre estudiantados. No sé si me
explico. Sí, más fluida también la cosa.
Ya, ¿no? Pero aquello resulta relativamente sencillo de enunciar y de verbalizar, pero la transformación implica un cambio diametral respecto a la forma en que yo comprendo mi rol dentro del aula y comprendo el rol de las y los estudiantes dentro del aula.
Qué interesante. Bueno, vamos a tener que entrar a una pausa y volvemos en un ratito. No se vayan. Estamos de vuelta de la pausa y vamos a seguir conversando sobre educación con nuestro invitado Pablo González. ¿Cuál, según tu criterio, es una pregunta media difícil, pero la educación pública en la actualidad de Chile es mala, aceptable, buena o excelente? De 1 a 7, ¿qué nota le pondrías?
Ya, perfecto. Muy, muy buena pregunta. Es una pregunta ahí con pimienta.
Claro, ah, sí, por perfecto. Algo me llamo Pepe.
Así es.
No, perfecto. Perdona, yo lo voy a responder así. Yo creo que la educación pública es una víctima. No. La educación pública ha sido sometida a un desmantelamiento sistemático por más de 50 años. Y creo yo que mucho de lo que ocurre en nuestro país en términos de fenómenos sociales tiene que ver precisamente con este desmantelamiento sistemático de la educación pública. Quiero poner el siguiente ejemplo. En términos estadísticos, ¿no? Al año 81, 1981, en plena dictadura, la matrícula escolar estaba concentrada fundamentalmente en la educación pública. Hoy día, terminada la dictadura y luego la transición y los gobiernos democráticos, tenemos que la educación pública, la matrícula adscrita a la educación pública en el nivel escolar es del 35%, dato del Ministerio de Educación.
Chupalla.
En 45 años hubo un trasvasaje de la matrícula desde la educación pública a la educación privada. Particular privada, ahora, o particular subvencionada, perdón. El punto es que el financiamiento estatal a la educación ha crecido en todo este periodo. Eso es indudable, ¿sí? Después de la dictadura, en la postdictadura y qué sé yo, es indudable que el financiamiento público ha crecido. Sin embargo, ese financiamiento público no termina en lo público, sino que es privatizado. Entonces, claro, el punto es que si la matrícula escolar está preferentemente en el sector privado, que recibe subvención del Estado, ¿sí? Finalmente lo que tenemos como fenómeno, como producto, es la privatización de la educación, ¿sí? Y la reducción de la educación pública. Ahora, la pregunta, yendo bien en concreto, ¿no? ¿La educación pública es una educación pública pertinente que podría satisfacer las necesidades del país? Así lo interpreto yo. Históricamente la educación pública contribuyó al desarrollo nacional y a la formación ciudadana. En 1970, la comprensión lectora de las y los estudiantes de sexto básico, recién había transitado, ¿cierto?, de la preparatoria a la básica, de sexto básico, era de nivel europeo.
Educación, buen nivel.
Cuando te digo que los porcentajes eran otros, no respecto a la matrícula escolar. De nivel europeo. Hoy día, cuando el sistema escolar rinde la prueba internacional PISA, ¿ah?, que es una prueba, ¿no?, que evalúa la calidad de los aprendizajes de los países que están adscritos a la OCDE, nuestro país está en la medianía de la tabla para abajo permanentemente, entre otras cosas, en lenguaje y en matemática. No sé si me explico. Entonces, tienes como efecto que la calidad de la educación, de la que tanto se habla, yo me distancio enormemente del concepto calidad en educación. Creo que es una aberración. pero asumiendo, ¿no?, que es parte ya de el entramado, incluso el movimiento estudiantil tomó como bandera la educación de calidad, para mí una enorme paradoja, pero bueno. Pero si tú pones en discusión precisamente la calidad de la educación, me parece que lo que se ha demostrado en estas décadas es que es la educación privatizada la que carece de calidad. Porque la educación pública históricamente tuvo el mandato de formar ciudadanas y ciudadanos, que se hicieron cargo, ¿no?, de, por ejemplo, la expansión del sistema democrático y del modelo de desarrollo que tenía nuestro país. Hoy día, ¿quién se hace cargo de la formación de ciudadanas y ciudadanos? Hay que recordar que no hace mucho, ¿no?, el club de la política se vio obligado a volver al voto obligatorio, porque las personas que pudiendo votar no votaban cuando el voto era voluntario. ¿A qué se debe ese fenómeno? Claro, desde la política lo resolvieron casi vía decreto con una ley, ¿no?
Claro, pero es porque no están preparados para
claro, discernir. Pero exactamente esa desafección de la población chilena con la democracia, con el régimen democrático, tiene que ver con la calidad de la educación en nuestro país. Entonces, la educación pública históricamente jugó un rol en la perspectiva de la formación de ciudadanas y ciudadanos, pero también de formar a las trabajadoras, los trabajadores, los técnicos, los profesionales que iban a contribuir al desarrollo nacional, y ahí ya no solo en el sistema escolar, sino que también en el sistema universitario se jugaba un rol preponderante. Entonces, respondiendo ahí a la pregunta, yo diría que no es justo evaluar de ese modo a la educación pública, dado que a la educación pública solo se le han puesto obstáculos para su funcionamiento. Y eso ocurre a nivel escolar y a nivel universitario. Hoy día, de cada 100 estudiantes de educación superior, solo 18 están adscritos a universidades del Estado.
18%.
El resto está en instituciones privadas de educación superior. Entonces, claro,
que el Estado subvenciona, además.
Sí, por supuesto.
O sea, le estamos dando la plata a las privadas y no gastando la pública.
Esa es la gran discusión, porque se habla respecto a el incremento del presupuesto de la nación en educación, y en buena hora. Pero gran parte de ese presupuesto termina en manos privadas, y al privado, ¿quién lo controla y lo fiscaliza para que cumpla con, por ejemplo, estos propósitos formativos? A un privado, a una organización, una fundación privada que crea escuelas, ¿no le asiste la obligación de la formación ciudadana? ¿O sí? ¿Le asiste?
Claro.
Debería asistirle.
Uno presupone que sí, porque con fondos públicos.
Y una política pública.
Bueno, a eso me refiero.
¿Cuáles son las innovaciones educacionales que se produjeron en los últimos dos gobiernos? Hablábamos antes del 98, tú decías que se mantenía. ¿Cuál es? ¿Algún cambio específico
importante? En el gobierno.
Bueno, a ver, en el caso de el gobierno. Yo diría que el intento por generar un punto de inflexión en esta agenda privatizadora que ha tenido el Estado por 50 años, levantando, por ejemplo, la nueva educación pública, el proyecto de la nueva educación pública y la implementación de los servicios locales de educación que reciben a las escuelas y liceos que venían siendo administrados por los municipios, creo que es un avance significativo en la senda de recuperar el tono y de fortalecer la educación pública. Yo creo que eso constituye para nuestro país un escenario innovador. Y digo para nuestro país porque cuando uno, por razones académicas, tiene que ir afuera, ¿no?, a algún congreso y presenta la realidad chilena, la gente te mira y como que no te cree. Cuando te dice, no sé, en Colombia me dijeron hace 2 años atrás que los colegas de otras universidades que no entendían cómo el Estado financiaba iniciativas privadas en educación. Allá no estaba permitido. No sé si me explico, ¿no? Yeah. Uh-huh. Y no es Corea del Norte, es Colombia. Entonces lo tremendo. Creo yo, un enorme avance. Y también en el gobierno de la nueva mayoría hubo la dictación de una ley que para uno como profesor es muy cara, ¿no? Que es la ley 20.903, que dibujó para el sistema chileno el sistema de desarrollo profesional docente, que también marca un punto de inflexión respecto a la precarización del magisterio, del profesorado, ¿ya? Genera mejores condiciones de trabajo, hubo un incremento, aunque parcial y marginal, de las remuneraciones, pero un incremento, al menos las remuneraciones docentes no siguieron a la baja. Se generan nuevos estándares para la formación docente, tanto la formación inicial como la formación continua. Y se exige a las universidades que cumplan con estos estándares respecto a la calidad de la formación. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, esa norma impone a las universidades que las que quieran dictar pedagogía, por ejemplo, tienen que estar acreditadas, y las carreras de pedagogía tienen que estar igualmente acreditadas, no solo la universidad, sino que también la carrera. Entonces, en Chile, esta imposición opera únicamente para dos carreras, medicina y pedagogía. Me parece que un avance notable a propósito de la tendencia precarizadora que ha habido en Chile respecto al profesorado.
Claro. Y viendo lo que han escrito ustedes en un capítulo de vuestro libro Enfoques y Estrategias de Desarrollo Profesional Docente, se refieren a educar para la ciudadanía. Es uno de los capítulos de ese libro que lo estuve hojeando, y muy interesante. ¿Y en qué consisten los cambios y cuál es la metodología que proponen para ese educar para la ciudadanía?
En pocas palabras, la propuesta es que, sobre todo en educación pública, ¿no?, es que la escuela y el liceo se hagan cargo en plenitud, en todo su horizonte, de la formación ciudadana. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Un aula de matemática puede ser un aula ciudadana? Por supuesto que sí. ¿Un aula de biología puede promover la formación ciudadana? Por supuesto que sí. El aula de historia, por defecto. El consejo de curso. El consejo de curso es una iniciativa del Liceo Experimental Manuel de Sala de los años 30 del siglo XX. Y los postulados del consejo de curso inicialmente eran estos: formar comunidades de curso que permitieran el desarrollo de ciudadanía desde la más temprana infancia. No sé si me explico. Entonces, la propuesta es, en el fondo, es recuperar el verdadero sentido que tienen muchas de las prácticas institucionales de la escuela. Sobre todo, a propósito del mandato del currículum, ¿no? Si pretendemos desarrollar habilidades cognitivas superiores como pensamiento crítico, el aula matemática o el aula de química tiene que ser un aula ciudadana. Claro. Se puede debatir, se puede dialogar, se puede discrepar. Porque ustedes lo saben tanto como yo, que en la ciencia el pensamiento crítico, la crítica, es la principal herramienta para la construcción de conocimiento.
Y de ahí surgen las nuevas preguntas que hay que investigar.
Exactamente. Claro. Pero además, de ahí surgen habilidades que están asociadas con la formación ciudadana.
Claro que sí.
Casi por defecto.
Es algo transversal.
Exactamente. Entonces, claro, Educar para la Ciudadanía es un libro que se publicó el año 2018, a partir de una experiencia entrañable que tuvimos de cooperación internacional con el Ministerio de Educación de El Salvador. Nos correspondió ir a El Salvador durante 2 o 3 años a formar a profesoras y profesores allá, a acompañar un proceso de resignificación también de la formación docente, y de ahí surgieron 2 libros. Uno de los libros es precisamente este, Educar para la ciudadanía. Y la experiencia que llevamos allá, hacia allá, pero que también hemos desplegado acá largamente, tiene que ver con esto. Entonces, claro, en la formación de profesoras y profesores, este mandato que planteamos para la escuela respecto a transformar todas las aulas en aulas ciudadanas también es un mandato para la formación universitaria. O sea, donde yo aprendo a formar en ciudadanía desde la ciencia social o desde las matemáticas es cuando me formo en la universidad, ¿no? En la formación inicial y también en la formación continua. Claro, entonces, sí. No es un discurso de mandato que externaliza el mandato hacia la escuela, sino que también es un mandato autoimpuesto, si ustedes quieren, ¿no?
Claro que sí.
Actualmente, ¿qué diferencias hay, ¿no?, en educación entre los colegios públicos y los colegios privados.
Y subvencionados.
Sí, pero, claro, pero hoy día los subvencionados han ido, van en retroceso, digamos. Yo no sé si se completó, ahí tengo mis dudas, si se completó la nueva, el nuevo sistema educacional en todo el país. No sé si están todos adscritos ya a los sistemas locales de educación.
A los servicios locales, ¿no?, de educación, no. De hecho, la atención principal que está viviendo hoy día la contingencia en educación tiene que ver precisamente con un intento que ha sido anunciado por el gobierno de paralizar la transferencia de las escuelas que están hoy día administradas por los municipios, sí, hacia los nuevos servicios locales de educación.
O sea, revertir todo lo que se hizo.
No sé si revertir, pero al menos lo que no se ha traspasado,
dejarlo donde está.
Mantenerlo ahí los municipios, ¿sí? Así que, bueno, yo diría aquello ahora, pero la pregunta tenía que ver
con lo público-privado.
Una suerte de análisis, ¿no?, entre, sí, lo uno y lo otro. Claro. Mira, lo que yo podría señalar es lo siguiente, que dice la evidencia, ¿ya? Uh-huh. Porque el discurso de la política dice muchas aberraciones, pero la evidencia sostiene que una escuela que atiende a estudiantes de nivel socioeconómico alto tiene un efecto sobre el aprendizaje de ese grupo de estudiantes en aproximadamente un 20%. Mira lo que digo.
Tiene un efecto sobre el 20% de los estudiantes.
Sobre los aprendizajes que alcanzan en un 20% aproximadamente.
Pero eso es
un promedio. Sí, porque el aprendizaje o los aprendizajes que se explican, ¿no?, fundamentalmente es por el capital cultural de la familia. Entonces, eso es evidencia. Vamos al otro lado, ¿no? Los grupos socioeconómicos vulnerados. No vulnerables, vulnerados, ¿ya? Uh-huh. Las escuelas pueden tener un impacto de hasta un 60% en los aprendizajes que obtienen esas niñas y esos niños. 60%. El factor escuela en el nivel socioeconómico alto, un 20%. El factor escuela en el nivel socioeconómico bajo, el 60%. Porque tiene que ver con el aporte, ¿no?, que hace la escuela a la formación de esa niña o ese niño, ¿sí? Uh-huh. Entonces, claro, dentro de la escuela, allí la variable que juega en favor de lograr esos aprendizajes o ese efecto que tiene la escuela en el aprendizaje del estudiantado, es la primera variable es el profesor y la profesora. Así dicho en breve, la primera variable intraescuela que explica estos logros es el rol del profesor o la profesora. Es la primera variable. Y la segunda es el rol que juega el director o la directora, o quienes lideran la escuela. Yeah. Director, directora, jefe UTP, qué sé yo, ¿sí? Esa es la segunda variable. Entonces, en la formación, tenemos que impactar desde la universidad en la formación de profesoras y profesores, dado lo que nos muestra la evidencia. O sea, el rol, el impacto. Por eso, lo que hablábamos al inicio, ¿no?, de la profesionalidad y de ser conscientes del impacto que mi actuación profesional genera en el estudiante. Entonces, Como cerrando ahí, ¿no? Si tengo a la vista esto que señala la evidencia, se confirma, ¿no?, que mi rol dentro de la escuela tiene que profesionalizarse, pero no desde la perspectiva externa. No viene alguien a profesionalizarme. Yo ya soy un profesional. Por eso apuntamos a la perspectiva de la profesionalidad y de la autonomía profesional, ¿sí? De la construcción desde lo propio, ¿sí? No desde fuera. Entonces, allí el rol del profesor y la profesora se va construyendo en la medida en que él logra resignificar su propia práctica. Para aquello tiene que estar dotado el profesor y la profesora de reflexividad.
Sí.
Y la pregunta es, ¿en la universidad o en las universidades se les promueve, ¿no? Uh-huh. Se promueve el desarrollo del pensamiento reflexivo, complejo, crítico, autocrítico? En el profesorado, mi opinión es que poco. Creo que en la universidad el sello formativo que imprime la universidad en las distintas unidades académicas que forman profesores y profesores se logra, pero nosotros tenemos un impacto en términos de sistema bastante escaso en cuanto a la cantidad de profesores y profesores que formamos. Entonces, claro, yo esperaría, ¿no?, que al menos las universidades del Estado también se plantearan imprimir un sello reflexivo, ¿no?, a la formación de profesores y profesores, porque ahí está la base de la transformación permanente en lo pedagógico.
Claro. Y uno de los temas cruciales en esta época es el ingreso a los establecimientos educacionales y lo que cuestan. Muy elevado en algunos establecimientos, lo que hay que pagar. Siendo la educación un derecho establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿qué habría que modificar para que dicha premisa se cumpliera?
Ya, a ver, las escuelas pagadas son una minoría en nuestro país, ¿ya? Eso hay que decirlo. Solo el 10% de la matrícula, poquito menos, según datos del Ministerio de Educación de 2025. Hace poco me tocó escribir una columna, por eso tengo los datos. pero eso es Ministerio de Educación 2025. Es casi el 10% de la matrícula, ¿ya? El resto de la matrícula, por ley y en buena hora, es gratuita. En Chile no está permitido el cobro de aranceles en la matrícula escolar subvencionada, la que recibe financiamiento del Estado.
Eso no lo sabía.
Hubo en algún periodo el financiamiento compartido. No sé si lo recuerdan ustedes.
Yo alcancé a vivir ese proceso.
Exactamente, el financiamiento compartido de la educación, que significaba que la familia aportaba a la formación del estudiantado y complementaba la subvención estatal, que era insuficiente para aquello. Afortunadamente no, y yo diría, hay que reconocer, hace pocos días se han conmemorado, ¿no?, los 20 años de la Revolución Pingüina. Es gracias a ese movimiento que
se lograron estos
cambios graduales, no fue de un momento a otro, y se terminó con el financiamiento compartido. Claro, las escuelas municipales nunca cobraron por defecto, pero las particulares subvencionadas, donde está gran parte de la matrícula escolar, insisto, lo hacían, y aquello terminó, está absolutamente prohibido por ley, afortunadamente, pero yo insisto, es gracias al movimiento estudiantil secundario de 2006.
¿Cuáles son las medidas que está proponiendo el gobierno de Kast y que de alguna manera se opondrían a lo avanzado en este último tiempo en materia de educación pública?
Sí.
O los anuncios, digamos, porque no todo se ha concretado. Nos hacían mención de algunos hace un momento.
No. Fundamentalmente, por el tiempo, ¿no? Yo diría que el proyecto o la propuesta gubernamental tiene que ver con relativizar el impacto de estos puntos de inflexión que se generaron en la normativa en la perspectiva del fortalecimiento de lo público, ¿eh? Me parece que en la agenda gubernamental la prioridad va a ser precisamente esta, ¿no?, de poner límites a ese punto de inflexión que lograba instalar, aunque con una gradualidad muy, 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 muy pequeña, ¿no?, pero lograba instalar un proceso gradual de recuperación de la educación pública. Me parece que, más allá de dar el detalle, no en específico, me parece que en la educación escolar el principal propósito que tiene el Ministerio tiene que ver con esto, con ponerle límites a los alcances de la nueva educación pública.
Y uno de los problemas candentes es el de la violencia escolar, tanto entre estudiantes a través del bullying y la agresión física, como entre ellos y los profesores, y también los apoderados a veces, que van a pegarle al profesor porque le puso un uno a su hijo. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas y qué propones al respecto?
Sí, yo aquí me permito citar a Amanda Céspedes. La conocen, ¿no? Su nombre habla por sí solo. Y ella no está de acuerdo con el concepto de violencia escolar. Y yo le agradezco mucho que no lo esté. Y ella dice que lo que hay en términos de fenómeno en las escuelas es violencia social. Y lo plantea y lo fundamenta de este modo. El 66% de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país está sometido, expuesto a violencia física o psicológica en sus grupos familiares y en sus contextos barriales. El 66%, 2 de cada 3.
Muchísimo.
Muchísimo. Y, por tanto, plantea que el fenómeno de la violencia es un fenómeno social. Por eso dice violencia social, no violencia escolar. Ahora bien, en el mundo de la escuela se concentran, por supuesto, una serie de nudos críticos, claro, de tensiones, de dificultades, de confrontaciones que efectivamente la escuela no es capaz de contener. Yo eso lo creo que hay que reconocerlo. Pero partamos reconociendo con que no es violencia escolar, es violencia social. Hay un señor diputado que ha protagonizado, por ejemplo, un fenómeno de violencia en un espacio social hace muy poco, ¿no? Unos pocos días atrás, exactamente, el señor de la capita, ¿sí?
Al que le pegaron.
Exactamente.
Se supone que le pegaron.
Entonces, claro, imagínate, hay violencia en el metro, en la locomoción colectiva, en la esquina, el semáforo da la luz verde.
O sea, lo que pasa en el colegio es un reflejo de lo que pasa en la sociedad.
Absolutamente, y yo creo que como sociedad hay que hacerse cargo de ese fenómeno, ¿no? Y no culpar a la escuela, ni tildar a la escuela, ni mucho menos estigmatizar al profesorado respecto que no es capaz de contener. No, yo creo que la escuela ha sido un factor protector de la infancia, un factor protector de la juventud por décadas, y a pesar, ¿no?, de muchos fenómenos, la escuela, gracias a la escuela, no hemos tenido mayores problemas en lo social. Sin la escuela, como un factor moderador de este tipo de fenómenos, la situación sería muchísimo peor en nuestro país.
Entonces, ¿tiene sentido estar revisando las mochilas?
Absolutamente no. Es una aberración.
Eso. Yo opino lo mismo.
Bueno. Y solo para cerrar, el rol de la universidad, ¿cómo ha contribuido en esta tarea? Dos, tres palabras. Sí.
La Universidad de Chile.
No, yo repito, donde puedo y donde me hacen preguntas de este tipo, el mandato fundacional de la universidad es conciencia crítica de la nación, y no debe olvidar que ese es su rol. Y por tanto, la universidad tiene que asumirse como, primero, una universidad pública. Y hay gran parte de la comunidad universitaria que cree que una universidad privada y funciona como universidad privada.
Me van a perdonar también
por el autofinanciamiento, pero asumamos que somos una universidad pública y una universidad estatal. ¿Sí? Uh-huh. Eso es lo primero, conciencia crítica de la nación. Y esto implica, precisamente, como comunidad universitaria, primero criticarnos nosotras y nosotros mismos, y luego también someter a crítica a la educación pública en general. Yo solo cerraría con una pregunta, ¿no? ¿Qué país es el que queremos para la frontera, ¿no?, del próximo siglo? Porque no podemos pensar el país para mañana ni para la próxima semana, tenemos que pensar en la larga duración, ¿no? Como diría Fernando Braudel, un historiador francés, en la larga duración. Pero bueno, ¿quién va a proponerle al país esa pregunta? La universidad, pues. Y me parece, ¿no?, que tenemos que hacer enormes esfuerzos para estar a la altura de un proceso como ese.
Bueno, pensemos que algo va a ocurrir que va a arreglar todas estas cosas. Estamos terminando este programa. Le agradecemos al profesor González su presencia aquí, a la profesora Grau participando en esta entrevista. Y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. ¡Hasta luego!
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.